cielo despejado, casi despejado, alguna nubecita dando vueltas.
Despejado, vuelta, en el pero, centro de la ciudad despejado.
De las lluvias ni...
Nada, ni, no, ni no, olvídese, por ahora nada. 18.2 la temperatura, si bien hay alguna probabilidad de tormenta aislada para la noche, durante el día el cielo estará parcialmente nublado, 29 será la máxima para hoy. La actual dijimos 18.2, 90% de la humedad, 1006 la presión, vientos del noreste a 13 kilómetros por hora.
Bueno, como decíamos antes de ir a la pausa, vamos a hablar con el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Entre Ríos, el comisario Néstor Roncaglia, comisario retirado Néstor Roncaglia, que tiene la generosidad, tuvo la generosidad de acercarse hasta el piso de la radio para conversar un ratito con nosotros. Hoy, básicamente, el tema pasó por la seguridad, porque de hecho hablamos hoy temprano con Carola Lanner sobre un nuevo proyecto que comienza a tratarse hoy en la Cámara de Diputados, vinculado a la, no a la reincidencia, sino a la reiterancia, y tratamos de aclarar un poco los conceptos. Además, hay que decir que el comisario Roncaglia es abogado, por lo que en términos jurídicos también lo vamos a indagar un poquito. Una indagatoria, no es un reportaje. ¿Cómo le va a Roncaglia?
Que dice, buen día. Que sonó. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, privilegio estar acá y sí. Te debía esta visita.
Bueno, no, los agradecidos nosotros porque decíamos la semana pasada que habíamos notado un bajo perfil de alguien que, un funcionario que había en el primer año sido bastante visible, ¿no? De la gestión.
No puedo creer la novedad. Pero no fue una decisión personal, acompañar la gestión de observándola de otro ángulo, permitiendo que los jefes también y directores participen de las conferencias. Bueno, ayer estuvimos con el jefe y su jefe en el plan Barrio Seguro, ahí en el barrio Unito y Mosconi. Pero bueno, a veces estoy cuando hay que estar y a veces observo, acompaño, pero estoy muy encima de la gestión y eso es muy muy intenso todo.
Bueno, a ver, varios temas. El primero tiene que ver con esto que hablábamos hoy a la mañana temprano y para darle una solución de continuidad a la información en el programa. Marcábamos con Carola Lanner, la diputada oriunda de Concordia y autora de este proyecto, marcábamos algunas diferencias entre la reincidencia y la reiterancia. La reiterancia la terminamos o concluimos en que es la tan mentada puerta giratoria de la justicia, y la reincidencia, para ello, para que esa figura se constituya, debe haber una condena previa, digamos. Obviamente esto después empiezan a tallar otra serie de cuestiones en términos jurídicos, como por ejemplo el principio de inocencia y una serie de cuestiones.
Sí, yo creo que lo están evaluando como una respuesta a la sociedad sobre esta demanda en cuanto a la seguridad. No. Es verdad que es como que hay pero la puerta giratoria a veces es la legislación, ¿no? Uh-huh. Se echan culpas a la justicia, al fiscal, a los jueces, a la policía. Pero ayer, por ejemplo, hablaba con el jefe de policía y hay detenidos que son en el mes, son detenidos 4 o 5 veces por los mismos delitos. Están 24 horas detenidos. Sí. Por la reincidencia salen. ¿Y qué van a hacer? Lo que hicieron siempre, a robar, a hurtar. Por suerte, allá hablamos, no hay hechos violentos en nuestra provincia, no hay asalto a mano armada. Sí, hay enfrentamientos entre algunas familias, problemas vecinales, estas balaceras que ocurren. Pero la gente no quiere que te roben ni vos dejás, no sé, nada. Una escoba frente a tu casa, no querés que te la lleven. Pero bueno, suele pasar. Entonces, y esto viene de la mano de justamente la reincidencia. Ahora la reiterancia es una buena idea. Ayer lo hablábamos con mis asesores. Justamente en base al tratamiento que se va a hacer en la legislatura. Todo muy bien, pero nuestras unidades penales tenemos una capacidad para 3.000 internos.
Claro,
y ahí empieza. Tenemos 2.990 internos. ¿Sí? Tenemos capacidad para 10 más. Tenemos casi 100 internos en distintas comisarías, que no estoy de acuerdo, los internos no tienen que estar en comisarías. Las comisarías están para otra función. Entonces, lo que va a ser algo bueno puede generar un cierto inconveniente. Sí, lo hablamos con el gobernador, que la necesidad, hasta hace un tiempo era mala palabra construir una cárcel. Y la verdad es que hay delincuentes, y los delincuentes son juzgados, condenados, y tienen que cumplir esa condena que se le aplica los jueces. Entonces, en principio estamos ampliando nuestra capacidad en federal, hay una licitación en curso para ampliar una capacidad para 200 internos más, y justo ahora, hoy tengo otra reunión para ver porque nuestras cárceles son viejas, tienen todas más de 100 años. Ayer me vino a ver justamente la jueza de ejecución, la doctora Bertol, hablando de este problema, porque los presos, los internos, no están en mejores condiciones en un lugar. Entonces, si hablamos de su recuperación, yo le decía que yo estoy de acuerdo, son personas que delinquieron, fueron juzgadas, fueron condenadas, pero son seres humanos, básicamente, y hay que tratarlos como tales, están cumpliendo una condena. Muchos dicen, bueno, que se mueran ahí, no, hay que educarlos, tratando que se reinserten en la sociedad, sino que van a, cuando salgan de cumplir esa condena, porque no van a estar, no hay condena perpetua, claro. No van a salir, van a cometer hacer lo que hicieron siempre, que es delinquir. Entonces el Estado tiene una obligación de esa atención. Pero bueno, estamos hablando, justamente el gobernador está preocupado por esto, más allá de la necesidad de las vacantes, lugares de alojamiento, construir nuevas unidades, y tenemos que ver un proyecto con un crédito internacional de algunas unidades. Nos preocupa la unidad 1, que tiene casi mil internos y tiene una capacidad para 500. Pero bueno,
estamos hablando de la cárcel de Paraná.
La de Paraná, hay 960 internos, personas detenidas, y la capacidad, cuando se la hizo hace 120 años, era no más de 500. Pero bueno, es la coyuntura que tenemos, es lo que de cierta manera heredamos, pero la reiterancia seguramente es una buena idea, un buen instrumento legal para que la persona que reitere la comisión de delitos quede detenida, no que salga al otro día. Esa persona imputada se va y el policía sigue haciendo las actuaciones y el fiscal haciendo su trabajo. Pero bueno, tenemos que buscar un equilibrio, porque ahora vamos a hacer un estudio, en caso que se sancione, qué cantidad de internos van a aumentar, ¿no es cierto? Y eso también no hay que ser un problema, porque hay que dar cumplimiento, así que estamos tratando la cuestión.
¿Qué va a pasar con la unidad penal número 1? Digo, porque donde está ya comienza a molestar, digamos, más allá de que, bueno...
No solamente todas las unidades, salvo Gualeguaychú, que se hizo creo que hace 2011, 2013, todas las unidades están dentro de los ejidos de las ciudades. Sí. ¿Por qué? Porque cuando se crearon hace más de 100 años, estaban afuera
de las ciudades. Fuera de bulevares, sí.
Los pueblos y las ciudades crecieron y las ciudades quedaron dentro. Entonces tenemos, todas, Gualeguaychú, Concordia, no, Gualeguaychú no, Concordia, Paraná, Federal. Concordia, Federal, Concepción de Uruguay, Gualeguay, están todas dentro. Uh-huh. Y en eso estamos trabajando de lograr reubicarlas, pero eso es un proceso, no es fácil. Un proceso licitatorio, pero hay que hacerlo. No podemos dejar mirar sin hacer nada. Entonces, un diálogo que tenemos permanente con el gobernador de reconstruir nuevas unidades, la provincia se merece. Tenemos 8 unidades y son todas, salvo una, son horribles, todas. Yo las he recorrido y la verdad que es infrahumano, pero bueno, es lo que tenemos hoy. Sí. ¿Qué puede pasar? Bueno, nuestra idea es, son terrenos del Estado, o sea, podemos construir y con la venta de ese terreno pagamos, por supuesto tiene que haber mucha transparencia, por eso se puede dar lugar que se piense mal, por supuesto van a aparecer siempre los tiradardos, pero la idea, algo tenemos que hacer, ¿no? O sea, el Estado hoy, el dinero, creo que no se cuenta, el dinero para financiar la construcción de la unidad, pero tenemos que buscarle la vuelta, ponernos creativos dentro de la legalidad, ¿no?
Recién mencionaba el tema barrios seguros. ¿Cuál es la sensación que tienen de seguridad en los barrios? Porque entiendo que va seguido también en recorrida, digamos, a este programa. Digo, ¿se recuperó la sensación de seguridad o los barrios siguen sintiendo esa sensación de inseguridad, que de hecho es algo fáctico, digamos? O sea, hay hechos de inseguridad.
Sí, sí, por supuesto, no hay que negar la realidad. Yo creo que se ha mejorado muchísimo eso no significa que sea algo ideal, porque no va a existir. Como yo dije ayer, también el delito va a existir siempre. Solamente en los cementerios no hay delitos, pero sí se roban hasta los metales, lamentablemente. Pero bueno, el delito existe desde que el hombre decidió vivir en sociedad, ¿no? Ser gregario. Pero yo creo que se está haciendo un buen trabajo. Nosotros estamos priorizando. Nosotros no queremos que se cometan los delitos. ¿Por qué? Porque el delito, el Estado tiene que invertir mucho en la represión del delito. Represión es una palabra que no es una palabra nefasta, está en el código penal. Entonces el Estado tiene que invertir mucho en la policía, la justicia, los abogados, los juicios, las apelaciones, el juzgamiento. Es más barato
que no se cometa.
Exacto, la prevención del delito. Entonces, Barrio Seguro, no apuntamos a ir a detener, queremos evitar que se cometan. No, pero, por ejemplo, comentario de la gente, ¿no? Bueno, pero estuvieron y no detuvieron a nadie. Bueno, o sea, es algo elogioso que con la sola presencia de la policía, la prevención del delito, que es una premisa, no se cometen delitos. O sea, entonces, pasa que la gente dice, no, operativo policial, quieren los detenidos. Bueno, con nosotros nos ponemos contentos que no se cometan los delitos. Ahora en los barrios. Por supuesto que hay delitos. Va de la mano justamente de algo que yo detesto, que es el narcomenudeo. Trae mucha violencia en la territorialidad, muchas peleas. Estas balaceras que se habla comúnmente en muchos barrios son ocurre sobre todo en los barrios periféricos de la ciudad. No son dirigidos delitos contra las personas, sino entre familias, entre personas, entre amigos, que se desconocen, se pelean. Y hay muertes, llevamos 8 homicidios en lo que va del año, o sea, violentos. Todo esclarecido por la policía. Pero bueno, la idea es evitar eso. Con el jefe de policía y el subjefe estamos, yo hago hincapié, nosotros marcamos desde la política qué es lo que queremos de la policía. Entonces le dijimos, queremos lucha contra el narcomenudeo, prioridad 1. Y el secuestro de las armas. O sea, en 3 meses secuestramos 371 armas de fuego. Es muchísimo.
Sí, respecto a este tema, ¿no? Porque que se hayan secuestrado 371 armas de fuego no es algo que ocurrió de la noche a la mañana. Las armas estaban con antelación. Digo, ahora se habla mucho más del tema, dejó de ser un tema tabú la existencia de armas ilegales en manos del ciudadano o aparecieron ahora. Digo, la gente se pregunta esto, ¿no?
Yo creo, claro, genera interrogante. Sí, bueno, yo creo que siempre se trabajó. Lo que pasa es que nosotros le dimos otra intensidad. La policía misma me lo hace saber, pero sentimos un gran acompañamiento de la institución policial, ¿no? Yo siempre digo que yo no quiero una fuerza, digamos, ahí débil, que sea espectadora de lo que le pasa al otro, sino protagonista de la seguridad. Eso nosotros, bueno, tenemos un buen jefe de policía, un buen subjefe, los elegimos por sus perfiles. Hemos hecho cambios a principios de año porque consideramos que hay ciclos que se cumplen y necesitamos nuevos actores. Y los resultados están a la vista, o sea, nosotros estamos permanentemente siguiendo las estadísticas y todos los resultados nos aumentaron un 200-300%. Digo, no porque antes no se trabajó, sino quizás no se trabajaba en la intensidad que nosotros queremos hoy por hoy. Nosotros queremos una policía, yo no es que estoy en contra del trabajo de oficina. Perfecto, es un trabajo que hay que hacerlo, es meritorio porque eso acompaña el trabajo de calle. Pero la policía, ¿cómo piensa el ciudadano? La policía es una policía que la quiero ver en la calle, una policía de acción, cuidándome, no la veré de enfrente. El trabajo, y acá por ejemplo había un gran porcentaje en trabajo de oficina. Gente que estudiaba 9 meses o 3 años para sentarse en una oficina. Hoy otro grave error que nosotros hemos detectado, las famosas adscripciones. Había muchos policías adscriptos a senadores, diputados, ministerios, destinos de la gobernación, donde un policía uniformado está cumpliendo la función administrativa a disposición de un funcionario. Eso nosotros, yo personalmente y con la anuncia del gobernador, se cortó todo. Por eso ven más policías en la calle. Antes los policías estaban en las oficinas trabajando con algunos funcionarios y que le pagaba el Estado, ¿no? Entonces, yo no he vivido. Me han venido a ver funcionarios pidiéndome adscripciones de policía. Y digo, no, señor. No funciona así la institución. Porque después usted va a tener 2 o 3 policías trabajando para usted, pero va a querer el policía en la esquina y no está. Entonces, hoy lo que se puede ver y lleva cierta tranquilidad y se, la gente me lo dice, por supuesto tenemos siempre que las críticas van a aparecer siempre y eso no nos preocupa, está bien, si son verdades se escucha y se las aceptan, por supuesto críticas que son insidiosas, por eso lo he hecho de criticar, ¿no? Uh-huh. O sea, yo siempre digo la seguridad no tiene ideologías, la seguridad es para todos, no importa el color político, y de hecho lo demostramos. Trabajamos con intendentes o comunas de cualquier color político, pues la policía es de la ciudadanía, no importa de a qué partido estás afiliado, ¿no? Uh-huh. Esa es nuestra premisa. Pero yo creo que se ha hecho mucho, estamos haciendo y se va a hacer mucho más. Bueno, por supuesto hay que invertir en medios, en tecnologías. El recurso humano lo tenemos, es muy bueno el recurso humano de la policía de Entre Ríos. Los de Entre Ríos uh-huh. tienen que estar, son unos privilegiados, les puedo asegurar. Mire que yo conozco casi todo el país, he hablado con muchas policías, pero la policía acá es muy buena, por supuesto se necesita recursos. Mm. En eso estamos trabajando, hay un plan de incorporar vehículos, sobre todo, para que el policía esté en el terreno donde sea. Pero bueno, es un trabajo día a día.
Dos episodios nos llevaron a la tapa de los diarios nacionales. El primero en la zona de Paranacito, Gualeguaychú, y el segundo en el departamento de La Paz, el norte y el sur de la provincia de Entre Ríos. En los dos episodios, aeronaves de pequeño porte con matrícula boliviana, uno que tenía la matrícula tapada, pero que aparece en un campo del norte entrerriano. Digo, hechos casuales, puntuales. ¿Cómo le explicamos esto a la ciudadanía? Porque digo, en los dos casos la intervención no fue de la policía, sino que la policía intervino después del suceso.
Sí. Es que, bueno, siempre hubo comentarios de vuelos que se escuchaban, vuelos a la madrugada, a la tarde, sobre el río Uruguay, en el sur de la provincia, el bombardeo, que algunos agropecuarios han encontrado paquetes con drogas, que es verdad. Pero bueno, lamentablemente, evidentemente eso está, gracias, un poco se ha confirmado con estos dos episodios que decís. Mm. Uno fue en enero, es un vuelo que iba de Bolivia a un lugar de la provincia de Buenos Aires, pues iban a cruzar el río, y estaban a 10 minutos de cruzar, y ese vuelo no tuvo un desperfecto mecánico, sino que se quedaron sin combustible uh-huh. y aterrizan en Isla de Vicuí, ahí en un camino vecinal, pero con la carga completa, ¿no? Ahí se logró detener a una pareja, lo detiene la policía de Entre Ríos, ante el aviso, es importante el aviso del campesino, del empleado que escucha vuelo, que ve una aeronave que para en su campo y es sorpresa, ¿no? Por supuesto recurren a quien tiene, a la policía de Entre Ríos, que la tiene en las comisarías, uh-huh. subcomisarías, destacamentos. Bueno, ahí por suerte pudimos sacar, más allá de las detenciones de una pareja, casi 360 kilos de cocaína. ¿Qué es lo que llevan estos vuelos, más o menos, entre 300 y 400 kilos, no pueden llevar más?
De extrema pureza.
Casi un 100% de pureza.
Claro, esos 300 kilos, ¿cuántos son en el mercado?
Mínimo hay que multiplicar por 4. Por 4. ¿Sí? O sea, es grave.
Muchísimo, sí.
Lo que pasó hace 3 días, 4 días, ahí en San Gustavo, fue algo similar, pero con la diferencia que no traía cargamento. O sea, era una aeronave, las dos aeronaves son bolivianas y tienen carteles pegados con Lima Victor LB, que son la matrícula argentina. Pues si lo ven, dicen, es un avión, no es extranjero, sí. Pero debajo está la matrícula original, en los dos casos. Y bueno, ahí aparece también, hay un aviso de una persona de la policía, van y se encuentran con la aeronave en San Gustavo, con el tren delantero. Bueno, evidentemente hubo un derrotero, yo estuve en el lugar con el jefe de policía, agarró un pozo y se rompió todo el tren delantero, quedó ahí. Y el aviso de la policía, creo, más o menos fue después de 5 horas que apareció. Porque, bueno, hubo una persona que lo vio, no tenía comunicación, le avisó a otro, y bueno, llegó un tiempo hasta que se llegó. Pues, por supuesto, había rastro de una persona, porque es una plantación de soja, uh-huh. el aplastamiento era una sola persona, que sería el piloto, sería la fuga, pero bueno, la policía hizo un buen trabajo tecnológico, de criminalística, se lograron levantar 10 huellas digitales por primera vez. Yo creo que yo no he escuchado, o sea, se hizo un buen trabajo, estuvieron más de 4 horas el personal técnico levantando huellas y consiguieron que pues, son interesantes, una sirven para identificar, otra para cotejar. Los perros indicaron restos muertos de cocaína, o sea que evidentemente hubo
¿Qué significa? Cocaína. Vamos a explicarlo a la muertos. Gente.
Ajá, sí, es que significa, tanto estas sustancias ilegales siempre dejan en el ambiente donde son depositadas los olores de estas sustancias, no se pueden ocultar, por más que usen toda la tecnología, siempre quedan. Entonces, y los perros detectan eso, por ejemplo, que es muy común, por ejemplo, a veces inspeccionan vehículos en la ruta, la gente y los perros marcan, y cuando buscan no hay, o sea, significa que esa persona llevó, o algún momento ese vehículo o ese habitáculo fue utilizado para traslado de sustancias ilegales, tanto cocaína o marihuana, otro tipo de droga. En este caso marcó un perro, que una perra Lola, que suele trabajar en la búsqueda de cocaína, también está preparada para marihuana, pero y marcó que había en el piso del... Pero también, yo un poco esto con ojo, cuando vi la estructura del avión, no hay duda que es un avión narco, no hay duda. Más allá de su matrícula, tenía el combustible. Creemos que no fue muy lejos, porque hay un testigo que lo ve una hora, y a las dos horas, el gaucho ve, trabajando, pasó un avión cerca, vuelan bajo para evadir los radares. Pero bueno, lo concreto es... evidentemente hay una ruta acá sobre nuestra provincia que no la controlamos nosotros. Evidentemente se está haciendo un trabajo a nivel nacional y lo tienen que hacer, de estos vuelos clandestinos. No puede ser que violen de esta manera nuestra soberanía, porque yo siempre digo, hoy traen droga, pero mañana nos traen una bomba nuclear y no nos enteramos, qué sé yo. Pero bueno, yo sé que hay hay un gran trabajo que se está haciendo. Los radares, hay dos tipos de radares, secundario y primario. Las alturas, estos pilotos saben dónde están los radares, seguramente estamos pensando que a lo mejor hay un radar que está en tostado, por eso el Santa Fe no hay vuelos, entonces buscan, saben, son tecnológicos, son todos pibes, entre 20 y 25 años los pilotos, preparados en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, ahí hay una gran academia de pilotos, en Santa Cruz de la Sierra, y son todos pibes jóvenes que conocen de tecnología y saben dónde están los radares y saben cómo escaparlo. Yo una vez hice un procedimiento hace 10 años en Córdoba de una avioneta también, y los pilotos tenían uno 20 y el otro 21, y sabíamos que iban a venir ahí porque habíamos logrado establecer las coordenadas, lo estábamos esperando, y habíamos hecho toda una estructura con la Fuerza Aérea para que, che, va a pasar un avión que viene de Paraguay, traía marihuana, estén atentos. Y estaban todos los radares funcionando en Formosa, y fue muy cómico porque estábamos en contacto, che, pasó el avión, para esperar, armar el operativo, nosotros sabíamos dónde iba a aterrizar. No pasó nada, acá no pasó nada, y de repente la persona que estaba abajo, que era una mujer, esperando la comunicación con estos narcos, dice, eran bolivianos, ya estamos sobre el objetivo, estamos llegando. Y nosotros, yo estaba ahí, miramos arriba y la avioneta sobrevolando a nosotros. ¿Cómo pasó? O sea, evidentemente nadie la detectó. Después hablamos con los pilotos y nos contaron que volaron a 150 metros porque sabían que estaba...
Un vuelo rasante.
¿Qué lo pueden hacer? Eso se necesitan radares especiales, primarios, para detectar eso, que son detectan los tanques de guerra. Pero bueno, yo creo que hay que... se está trabajando en eso. También... creo que en un momento hay que hablar de la ley de derribo, porque esto es veneno, están contaminando nuestra sociedad.
La pregunta que surge a partir de esto es, ¿Entre Ríos es un territorio de paso, es un territorio de redistribución? ¿Hay filiales que redistribuyen después digo, porque estamos en un lugar estratégico, somos el Mercosur, somos de Río Uruguay, somos Río Paraná, tenemos llegada a todo el mundo a través de la hidrovía,
nuestra provincia, yo siempre le dije, nuestra provincia es el territorio ideal para todas estas actividades, cualquier de estas actividades. Sí, justamente por la ubicación geográfica, estamos entre dos ríos, el límite con Uruguay, casi Brasil. La hidrovía con sus 3.400 kilómetros que toca dos países productores de drogas, Bolivia y Paraguay, cocaína y marihuana. Nuestras rutas, más allá de su estado, que no es bueno, pero sé que se está trabajando en mejorar, nuestra provincia está unida por rutas nacionales atravesadas, Ruta Nacional, la 12, la 14, la 100, la 6, la 127, todas las rutas internas que conectan nuestras 260 ciudades y comunas y juntas de gobierno que tenemos, es muy atomizado toda la provincia, y eso facilita los desplazamientos de drogas. Por eso nosotros tenemos 10 puestos. Siempre hablamos con el gobernador y lo sostenemos, que una provincia o un país es seguro cuando sus fronteras están controladas, son seguras, y una provincia también. Nosotros tenemos 10 puestos en todas las provincias que ahora estamos invirtiendo en eso, en mejorarlos. No, en algunos no teníamos internet, ahora, bueno, por suerte tenemos sistema satelital que sí podemos llevar internet a nuestros puestos y poder controlar, sobre todo los 4 al norte. Hemos incrementado uno más, que uno nos conecta con Corrientes, que es ruta de bajada de la marihuana y también de la cocaína. Nuestras rutas están siendo controladas. Entonces, nuestra provincia está atravesada por droga y está demostrado. El procedimiento el procedimiento que se hizo en enero, puede ser casual, sí fue casual, pero la policía estuvo atenta y estuvo en el lugar y secuestró las drogas, con la colaboración de la Gendarmería. Por supuesto, también la aduana ha hecho infinidad de procedimientos y Uruguay está haciendo procedimientos porque hay muchos cargamentos que pasan a Uruguay. No porque se consume en Uruguay, sino que justamente buscan la salida a los países, a Europa, sobre todo el país más gran consumidor de cocaína, como Estados Unidos, donde la droga tiene mucho más valor. O sea, un kilo de cocaína en Europa sale 40.000 euros. ¿Sí? Y ese kilo se transforma en 4. Entonces, para que tengan una idea de la dimensión del este negocio económico criminal, que no se va a terminar, pero las fuerzas ni la justicia pueden bajar los brazos. Somos la barrera de contención. Y yo estoy convencido que gran parte de los daños que produce, la consecuencia que no se dimensiona y se banaliza a veces el tema de este negocio de las drogas. En lo que va a ver ello, hay muchos suicidios de chicos jóvenes. Muchos suicidios de chicos jóvenes.
¿En la provincia?
En nuestra provincia y en todas las provincias. Y usted habla con los padres y la consecuencia del consumo de droga. Vamos a seguir subestimándolo, diciendo que no hace daño, que está bien fumarse un porrito. Yo no estoy de acuerdo. Produce daño. El índice de los chicos, ¿qué produce la marihuana? Uno de los mayores daños es afectar sistemas cognitivos. No puedes aprender. Te pelea con la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los chicos? Dejan de estudiar. ¿Y qué pasa después? O sea, no es que no haya daños colaterales, como muchos dicen. Eso es parte de la estructura de la lógica de la oferta y demanda. Acá el que oferta necesita una estructura de generar demanda, y eso muchas veces utilizan a un montón de gente que fomente la liberación del consumo, que no hace daño, que te produce una apertura emocional, que te sentís bien. Puede ser al principio, pero no me lo tienen que preguntar a mí o al que sabe, a los padres de estos chicos, cómo sufren las consecuencias. Y este producto, bueno, estos grandes cargamentos, estas plantaciones que la otra pasada, hace 4 o 5 días, la policía, juntamente con el juez federal Ríos, 4 invernaderos en plena Paraná, preinvernadero, donde tenían invertido 1.000 millones de pesos en el sistema que no existe en ningún lado. O sea, enfriamiento, calentamiento, el control, fertilidad de las plantas. De hecho, la marihuana, dice, no, bueno, sí puede producir un daño menor, pero no es la marihuana que de nuestros hippies de hace 40 años, 50, donde tenía un THC inferior. Hoy la han tratado químicamente y han aumentado ese poder adictivo que tiene y dañino que tiene. Lo digo, o sea, porque digo, mucho se subestima. Se ha hablado que, bueno, es una fuente laboral el kiosquito que vende droga, porque el marido está preso, el abuelo está preso, el hijo mayor tiene que seguir el linaje delictivo, la mujer vende droga, entonces viven de eso. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. ¿Está bien? No está bien. O sea, hay que buscarle la vuelta, porque muchas veces se trabaja sobre los efectos y no vemos las causas. La policía trabaja sobre los efectos. Las causas, hay muchas aristas del Estado que se tiene que ocupar con lo que podemos, pero es un tema que no hay que subestimar. Y volviendo al tema de nuestro territorio, por eso mismo tenemos trabajando permanentemente en nuestras rutas, el control. Necesitamos el apoyo de la justicia. La policía, ustedes saben que sin el apoyo de la justicia, por suerte, tenemos otra dinámica con la justicia, está acompañando la gestión. Por supuesto, no es un 100%, pero necesitamos que en todas las ciudades, porque por ejemplo trabajamos muy bien en Paraná, trabajamos muy bien en Concordia, en dos o tres ciudades más, y algunas ciudades chicas es como que bueno, yo no quiero al funcionario espectador que mire lo que le pasa al otro, porque mañana te va a pasar a vos, te va a pasar a vos, a tus hijos. Entonces, y no importa qué jerarquía tiene y dónde estés parado, loco, tenés que cumplir con tu función, porque la gente te paga tu sueldo con los impuestos que pagan.
Perdón que me
puse así efusivo, pero bueno,
no,
hay que entender, hablar con lo que está pasando y entender y hacer algo, no ser espectador.
La verdad que es un tema que digamos nos debe preocupar, nos viene preocupando hace muchísimo tiempo. La pregunta es, ¿cómo hace la estructura del Estado para combatir un delito tan bien organizado con tantos recursos? Que muchas veces supera holgadamente los recursos que el Estado dispone, digamos.
Olvídate. Se está haciendo un trabajo, o sea, es un trabajo, el macrotráfico es un problema federal, es un delito federal.
Sí, claro.
Yo sé que se está trabajando, la ministra Bullrich también es una mujer que está permanentemente preocupada con esto, pero hay muchas preocupaciones. No es fácil combatirlo porque justamente el narco, yo digo, ¿Por qué funciona el crimen organizado y el narcotráfico? El crimen organizado porque hay corrupción en los tres poderes, ¿sí? Entonces, eso facilita la acción de las mafias, acá y en todo el mundo, ¿sí? Y otros delincuentes, que a veces están escondidos y viviendo en un country, en una casa de $1,000,000, que son los delincuentes de cuellos blancos o de guantes blancos, que existen acá y en todo el mundo, que son los lavadores de este dinero, que van de la mano. Esto le voy a decir, no, yo soy contador, yo administro, pero estás administrando plata que viene de el atentado contra la salud de las personas, ¿no? O sea, muchos no lo entienden así. Pero bueno, y tienen, estas organizaciones tienen un gran poder corruptor, que es el dinero en efectivo, que por eso mismo hay que hacer un control sobre las fuerzas mismas. Por supuesto, ha habido episodios, pero yo les puedo asegurar que las fuerzas bien controladas, motivadas, no politizadas, sino controladas, gestionadas, dan buenos resultados, porque el hombre que integra una fuerza, y a lo mejor no ingresa por vocación, sino porque necesita integrar una institución, tener una obra social, un sueldo fijo, pero cuando empieza a vivir, a convivir, se da cuenta, ahí adquiere la vocación, y esa gente hay que cuidarla, acompañarla, pero como dije antes, es un gran negocio económico criminal en el mundo. No es solamente nuestro. Argentina no produce cocaína, marihuana, algunas plantaciones tenemos, pero las plantaciones, tanto en Colombia como en Perú, las plantaciones de coca aumentaron exponencialmente porque la acción de Estados Unidos en su momento con el Plan América, tenía otro nombre, sí, Plan América, de combatir las grandes plantaciones, hoy lo dejaron hacer. Pero Estados Unidos mismo, ustedes escucharon el mensaje del presidente cuando asumió, el problema que tiene con el fentanilo, por ejemplo. El fentanilo es un opioide peligrosísimo. En Concepción, Uruguay, la Policía Federal hizo hace 4 días un procedimiento, secuestraron ampollas de fentanilo, porque la utilizan en los hospitales como anestésico. Pero es gravísimo, es la droga zombie. Ustedes vieron en televisión en Estados Unidos, sobre todo en California, Los Ángeles, estos chicos, los vi yo personalmente, quebrado así, inmerso en su soledad, en su enfermedad, sin emociones, con los ojos perdidos. Entonces, ¿eso es lo que queremos? O sea, es como un cáncer avanzado, pero tenemos que usar el rayo ahora, porque si no, estamos mal.
Lo saco del tema un segundito. ¿Les preocupa la situación, por ejemplo, que se vivió en Villa Libertador con esta persona detenida? Hablando del control de la fuerza, ¿no?
Sí.
De la fuerza como de la policía.
Sí, por supuesto que me preocupa. O sea, toda muerte es preocupante, y más si es como consecuencia de la intervención del Estado a través de la policía. Por supuesto que me preocupa, y estamos ocupados, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que mejor podemos hacer es, y lo que hacemos, es que intervenir la justicia.
Esperar.
Sí, sí. O sea, mire, pasó esto, no protegemos a nadie. En caso de Libertador hay 4 personas que están detenidas por la fiscal, Y nosotros lo que hacemos es un paso acostado y darle todas las herramientas para que usted trabaje libremente. Acá no hay una corporación que vamos a defender a los que hacen malas cosas. Por supuesto, el que tiene que decidir eso es la justicia, ¿no? Que está trabajando con la cooperación de una fuerza federal y está bien para atender a la imparcialidad. Pero nosotros no, si se trabajó mal, lo dirá la justicia. Nosotros tenemos una investigación administrativa pendiente de este resultado, pero por supuesto que causa mucho dolor. No lo avalamos, ya tuvimos dos episodios lamentablemente, pero ahora en este segundo tenemos un protocolo de actuación como deben actuar los policías, y se tiene que ajustar a eso.
Claro.
Si hay una persona en crisis o lastimada, hay que llevarlo al hospital, no a una comisaría. Eso lo da la fiscal. Y estamos trabajando en un protocolo también del uso racional de la fuerza, ¿no? O sea, tenemos que educar, aprender, y eso es un proceso, ¿no? O sea, no se cambia de un día, sí, para, sí, el día otro. Para el otro. Pero, un detalle, esto ocurrió en dos episodios lamentablemente, pero la policía en lo que va del año detuvieron a 2.000 personas, 2.000 intervenciones de detenciones, y no tuvimos episodios de naturaleza. O sea, yo no digo, sí, que...
Sí, sin querer justificar, pero hay un
dato. No justifico, pero yo digo, bueno...
Que es estadístico.
Estadística es, bueno, lamentablemente pasó. Este chico, la verdad que desconozco bien, porque nosotros hicimos un paso al costado y no... Dijimos que actúe la justicia, y los fiscales y los jueces, y que ellos decían. Nosotros vamos a acatar lo que los jueces decían, y el personal, hoy tiene prisión domiciliaria, creo que 30 días más, pero la decisión, la investigación la lleva adelante la justicia, y nosotros hicimos con el jefe de policía. Ocurrió este suceso, no querido, lamentable, porque murió un muchacho de 38 años, creo, y... Y no vamos, si hubo abusos, no lo vamos a encubrir. No estamos a favor del abuso. O sea, ocurrieron, pero no significa, hay 10.800 policías. La acción de uno, dos, tres, no es un tema institucional, ¿no? Ahora sí, si tenemos episodio todos los días, que la policía es violenta, que le pegan a todo el mundo, porque sí, bueno, ya es un tema. No dejo de lado el episodio, es grave, se va a investigar, se está investigando, pero no es algo institucional.
A mí me generó dudas el episodio de Villa Libertador. Por la cercanía y una decisión que tomó el gobierno provincial, la institución, la policía de la provincia, de terminar con las mafias, entre comillas, territoriales, vinculadas con la fuerza de seguridad y el libre paso, por ejemplo, de un puesto de control de diamante. Digo, no puede estar relacionado, digo, no puede ser un efecto de una interna policial lo que ocurre.
Yo estoy seguro, el tema de Libertador, yo estoy seguro que no. Uh-huh. Fue la acción el abordaje de, o sea, recurren dos policías en un patrullero de un episodio aislado. En una plaza y en el Libertador, donde van dos personas, después se suma una chica y una tercera, después traen a una comisaría, donde aparece la jefa de la comisaría, traen a otro lugar. O sea, no vemos que haya una confabulación. Por supuesto, como dije, eso hizo referencia que hicimos cambios de jefes. Siempre molesta eso, pero son ciclos cumplidos, hay que entenderlo. O sea, no tenemos el destino comprado. Ni el jefe de policía, ni el subjefe, ni yo, ni nadie tiene el destino comprado. Tenemos que cumplir una función y tenemos que hacer lo mejor posible. Y si alguien decide que se necesita darle otro dinamismo a la policía, y alguien decide, un jefe, jefe político, o el jefe de policía, hacer los cambios que tiene todo derecho y la obligación de hacerlo, porque si algo que está como paralizado y necesitamos darle otro dinamismo, hay que hacer los cambios necesarios, ¿no? Se está cobrando un sueldo, está cobrando un cargo, y tiene que demostrar que está a la altura de las circunstancias. Si ese resultado se analiza y no se cumple con ese resultado, ese objetivo, y hay que hacer los cambios necesarios hasta que logremos lograr el objetivo que queremos. Esto, por supuesto, genera resquemores, sí, claro, demandas, amparos. Yo estaba acá, quiero volver acá, tengo amigos por todos lados.
Y ahí está el problema.
Esto puede pasar, o sea, sí. Che, bueno, no, vos no trabajes porque a vos te exigen trabajo, pero esto, entonces si vos no trabajás, repercute arriba en los resultados. Puede ser, pero estamos en un mundo de redes, hoy todo se sabe, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos, es como, no solamente pasa acá, pasa en todos lados, en la política pasa,
sí,
¿eh?
Sí.
En la política, o sea, como decíamos, si vos lo ayudás, le das lo que quiere, y cuando le cortás eso, sos el tipo más malo de la tierra, y encima te traicionan. Entonces, pero depende de cada uno eso. ¿Qué vas a hacer vos por la institución? Acá, yo no quiero personajes, espectadores, solamente que se limiten a cobrar un precio, sentarse, tomar un cafecito, no. Si estás acá, tenés que jugártela, no ser un espectador.
Bueno, lo vamos a liberar.
Estás haciendo hablar mucho.
9:50 y...
¿Dije?
9:50
y...
Una reunión de las 10 y nada, fue una indagatoria.
Imagino que va a concurrir a la apertura del año judicial.
Sí, ahora a las
11. Sí. Reunión a las 10, apertura judicial a las 11.
Bueno, esto es... No sé quién me puso acá, quién me mandó acá, que yo pensé que quería andar en mi moto paseando y digo, terminé acá arrojado, pero bueno, bueno. Uno asume un compromiso.
Claro, el comisario Néstor Roncaglia tiene la particularidad de andar en moto por las rutas de la provincia de Entre Ríos.
No soy el único. No soy el único.
No es el único, el comisario. Claro. Pero tiene una moto, digamos. Igual, yo no sé si le llegó el ajuste de Milei, si es lo que no cobra sueldo en la provincia, pero lo veo más en bicicleta que
ahora
en moto.
Ahora creo que voy a empezar a cobrar.
¿Cómo voy a empezar a cobrar?
Después de 8 meses, porque hubo un dictamen del la Fiscalía de Estado, donde dice que no es incompatible. Lo que se había pensado que era una incompatibilidad, evidentemente no es incompatible, porque yo no soy empleado público, no integro la planta del Estado. Yo soy un funcionario que hoy que tengo un cargo un tiempo determinado. Entonces hay una diferenciación y a partir de ahora de este mes, pero es razonable que yo no cobre por mi sueldo.
Vuelve a andar en moto entonces.
Estoy trabajando.
Deja la bicicleta.
Sí, ando en bicicleta.
Claro, deja la bicicleta.
Hay que andar en bicicleta, buena actividad. Hay que hacer actividad física.
Sí, claro.
Por eso le compramos bicicleta a la policía. Claro, hacer actividad física. No contaminas el medio ambiente con el combustible. Y te metes por lugares donde no puedes andar en vehículo.
Claro, bueno, muy bien. La explicación entonces no es la justa de mi ley, digamos, sino que
razonablemente voy a percibir un sueldo por mi trabajo, que son las 24 horas. Yo estoy, mi teléfono, el jefe de policía me llama a las 3 de la mañana, pasó esto, a las 5 de la mañana.
Sea jefe de policía, dejate de joder.
Bueno, muchos no entienden esta función. Muchos se van, tienen que hacer gobierno, o sea, a la 1 de la tarde, a veces nos quedamos. ¡Bum! Es un campo minado, no queda nadie. El horario de oficina. Pero hay funciones donde tenemos que estar. La función del policía es las 24 horas. El que trabaja en la unidad penal es las 24 horas.
Sí.
Y yo como ministro tengo que acompañar. ¿Por qué? Porque yo acompaño y estoy en contacto permanente con el gobernador. O sea, él tiene que estar enterado de lo que pasa en la provincia. Entonces, en toda la cuestión de seguridad y sistema carcelario, yo soy su comunicador. Me tengo que ir.
Bueno, listo.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Que es muy agradable. Y sí, busco un poco, fue un tinte de indagatoria, pero yo pongo mi cara siempre.
Sí, ¿eh? Sí. Bueno, el comisario Néstor Roncaglia ya se va, ¿eh? Nosotros nos vamos a la pausa, cumplimos con los últimos comerciales, en realidad los comerciales de las y media. Fue larga la entrevista con el comisario, la pausa y volvemos enseguida.
Y la despedida.